estas cifras entiende el Instituto Cuesta Duarte que si bien no han hecho perder salario, tampoco lo han mejorado.
Bueno, ha mejorado un 1.2% en el total de lo que llevamos de este periodo e incluso se mantuvo el salario mínimo nacional en su poder adquisitivo cuando el conjunto de los salarios bajaron en el momento de la pandemia. Lo que no se tuvo en cuenta en el análisis que realiza la Organización de los Trabajadores, el PIT-CNT, es que en este periodo de gobierno, a diferencia del anterior, el Uruguay sufrió un golpe, el mundo sufrió un golpe muy duro, que fue la pandemia, después también el impacto de otros efectos, en particular este año la sequía en Uruguay y el impacto de competitividad de precios con Argentina. Todas esas cosas afectaron. A pesar de eso, el salario mínimo nacional en el momento más difícil se mantuvo e incluso aumentó, como ellos mismos dicen, un 1.2% acumulado en estos 4 años. Y yo digo más, el empleo está en niveles mucho mejores que 2019, mucho mejores en todas las variables, en tasa de actividad, en tasa de empleo y en tasa de desempleo y también en informalidad, y el salario real viene aumentando con respecto a 2019 al punto de que estamos un punto arriba del promedio de 2019. Y de acuerdo a los datos que tenemos de la 10ª ronda de Consejo de Salarios, es muy probable que siga aumentando el poder adquisitivo del sector privado en la medida que los acuerdos están pautando incrementos por encima de inflación. O sea que yo creo que estas cosas hay que analizarlas y es a pesar de todas estas dificultades que hemos tenido. Por otro lado, quiero decir también que en el Consejo Superior Tripartito también se resolvió poner a andar un grupo de trabajo buscando la mejora de la productividad. Esta es una variable muy importante. El país, para seguir creciendo tanto en salarios como empleo, tiene que lograr una mejora en la productividad. Y las dos partes, tanto trabajadores como empleadores, compartieron con nosotros la idea de crear este grupo de trabajo. Va a empezar a trabajar en febrero y el objetivo es encontrar caminos para acuerdos que nos permitan mejorar la productividad, no solo laboral, la productividad en general de la economía uruguaya, que es una clave para el crecimiento de nuestro país.
Dentro de este grupo de trabajo donde se va a tratar la productividad, ¿también está en el análisis la reducción de la jornada laboral?
Es un tema, a ver, la reducción de la jornada laboral puede ser eventualmente un resultado de acuerdos de productividad, pero lo que acordamos es que este grupo lo que va a hacer no es iniciar un proceso de negociación, sino de discusión conceptual y de ver por qué lado pueden ser los caminos y los instrumentos para mejorar la productividad. De esa mejora de la productividad pueden darse distintas consecuencias. Una de ellas puede ser la reducción de la jornada laboral, otra puede ser el aumento del empleo, otra puede ser la mejora del poder adquisitivo, el salario, y por supuesto otra también es la mejora de la rentabilidad de las empresas. Y todo eso redunda en posibilidades de que la economía crezca con mayor intensidad.
La semana pasada, desde la Confederación de Cámaras Empresariales, se decía que la perspectiva de los empresarios, solo 3 de cada 10 manifiesta que tiene una proyección de tomar empleados para el próximo año. ¿Cómo lo visualizan ustedes y cómo puede ser el compromiso de los empresarios con el tema de la productividad vinculando una cosa con la otra?
Bueno, por ahora los datos de empleo, y ahora agrego un dato de hoy que todavía no es público, el nuevo dato del seguro de paro del mes de noviembre marca una nueva reducción. Estamos en 39.500 trabajadores en seguro de paro, que está por debajo de esa línea de 40.000 que era un poco el mínimo que se había tenido. Para que se hagan una idea, el promedio de trabajadores en seguro de paro durante todo este año ha estado oscilando entre 40 y 44 mil, que es una cifra menor a la que teníamos antes de la pandemia, que era entre 46 y 47 mil. Ahora, este dato es un mes, o sea que no hay que tomarlo como resultado definitivo, pero habla de que seguimos teniendo a nivel del empleo, y acá estamos hablando del empleo formal privado dependiente, que es la categoría que está vinculada al seguro de paro, Bueno, estamos en una línea positiva. El mes pasado eran 41.500 y en algún momento llegó a estar en 44, siempre por debajo del nivel de previo a la pandemia.
Pero tiene el detalle, ministro, si esos que el número que bajó es porque volvieron a ser activos o porque se terminó el seguro y quedaron desempleados.
Sí, a ver, en general lo que hay es una línea que se mueve en los dos sentidos, es decir, hay algunos que salen del seguro de paro por despido, otros por reincorporación. Estamos hablando de una diferencia de 1.500 trabajadores. No hay una tendencia al aumento de la salida del seguro de paro por el despido, porque si no, eso se debería reflejar en un aumento de la desocupación, de desempleo.
Ahora, esta proyección de las cámaras empresariales de que no van a poder tomar más trabajadores, un poco contrasta con esto que usted señalaba. ¿Cómo lo analiza?
Yo digo, por ahora, y obviamente veremos qué pasa el año que viene, por ahora el empleo sigue mostrando vigor, no ya una tendencia de fuerte crecimiento, pero sí de indicadores estables, o sea, la cantidad de gente en el mercado de trabajo es similar a la que había en 2015, que fue un momento de pico de cantidad de gente en el mercado de trabajo, la cantidad de gente empleada es similar a la del 2016 y la cantidad de gente desempleada es menos que la del 2019, o sea, son datos positivos.
¿Van a esperar entonces a cómo se regula el mercado?
Yo creo que igual ahí hay una clave que es la inversión. Y uno ve, mira para adelante y ve perspectivas de inversión económica, de nuevas obras, de desarrollos, de crecimiento. Y hay que recordar que nosotros este año sufrimos el impacto de la sequía. El año que viene todo indica que no va a estar esa situación presente y por lo tanto eso va a empujar también la dinámica del mercado de trabajo.
Recién el Instituto Cuesta Duarte hablaba de una propuesta para aumentar el salario. ¿Eso no se consideró, ministro?
No sé a qué se refiere.
Castellano habló de que ellos vinieron con una propuesta de un aumento de salario un poquito más pronunciado para mantener.
Nosotros informamos la propuesta nuestra, que era el 5,5. Dijimos que eso, de acuerdo a los cálculos que tenemos a nivel del Banco Central sobre cómo va a cerrar la inflación en el año, va a estar un poquito por encima de la inflación. O sea que garantizamos que el salario mínimo nacional no va a tener caída. Probablemente, seguramente, el Instituto Cuesta Duarte quería o pretendía un aumento mayor. Pero bueno, este es un poco el análisis que hacemos. Y repito, en el acumulado de 4 años, el salario mínimo nacional en ningún momento estuvo por debajo de la inflación e incluso en el acumulado lleva 1.2 puntos, quizás llega a 1.5 puntos con este año. Con el aumento de ahora, es lo que se ha aumentado.
En las últimas horas usted se pronunció después que la intendenta Carolina Cose firmara. ¿Cómo entiende usted que va a impactar la juntada de las firmas y la adhesión de Cose?
No, la verdad que no tengo idea de cuál va a ser el impacto de que la intendenta de Montevideo firme. Lo que sí me parece es que está cometiendo un gravísimo error. En el sentido de que es una propuesta, yo ya lo he dicho y lo reitero, muy grave. La afectación que va a tener el país en el eventual hipotético caso de que esto prospere es gravísimo. El incremento del gasto en jubilaciones es realmente muy importante. Va a significar, esto no lo digo yo, lo dicen los técnicos del Banco de Previsión Social que han hecho estudios, y que indican que si esto se aprueba va a implicar que los aportes de los trabajadores a la seguridad social van a tener que incrementarse, igual que los aportes de las empresas, al doble, para poder bancar una fórmula como la que está planteada en este plebiscito, que yo creo que es realmente todo lo contrario de lo que hay que hacer. Lo que más me preocupa a mí es que en el partido de oposición, que se supone que quiere gobernar en el próximo periodo, que va a pelear por volver al gobierno, no están de acuerdo, no se ponen de acuerdo, están en libertad de acción, que significa que cada uno hace lo que quiere, y por lo tanto tenemos dos precandidatos que firman y dos precandidatos que no firman. Y cuando uno pregunta cuál es la propuesta que tiene el Frente Amplio de Previsión Social, de jubilaciones y pensiones, nada más ni nada menos, te dicen llamar a un gran diálogo nacional cuando tengamos el gobierno. Bueno, yo creo que eso, la verdad, me parece muy poco responsable con el país.